Primera de Tesalonicenses. Vamos a ahorrar tiempo, hermanos. Capítulo 2. Antes que nada, hermanos, es gozo verles nuevamente. Es bendición estar aquí nuevamente en esta ciudad, gozándome con ustedes con esta conferencia. Y también agradecer ser la bienvenida. La verdad, me da mucho gozo ver hermanos y verles de nuevo, saludarles, platicar con ellos. Y bueno, yo hoy mismo parto. Y por eso les doy las gracias, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice el apóstol Pablo: sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. ¿Sabes, hermano? Algo que aquí el apóstol Pablo está hablando, dice: fuimos aprobados por Dios para que se nos diera algo encargado. Y Pablo se refiere al Evangelio. Él dice: Dios nos ha encargado esta cosa. Dios ya nos lo dio. Tenemos ese encargo de Dios, hermano. Y nosotros hemos visto que es un privilegio tener este encargo de Dios. ¿Sí? Es una responsabilidad que Dios te está ofreciendo, hermano, que Dios te está encargando ahí. Tú tienes delante de Dios una responsabilidad. Tenemos delante de Dios esta responsabilidad, hermano. Esta virtud de que Dios nos haya encargado algo en nuestras manos. Y eso es el Evangelio, hermano. Es un privilegio. Busca ahí Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículo 16. Dice el apóstol Pablo: pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. ¿Sabes, hermano? Es de algo que el apóstol Pablo, primeramente ahí en Tesalonicenses, él está hablando de que Dios te ha dado un encargo, Dios te ha dado algo a ti para que tú lo trabajes. Y después él está hablando aquí en Corintios, y él está nomás diciendo: mira, yo tengo algo encargado por Dios, y eso es predicar el Evangelio. Y él dice: pues bien que anuncio el Evangelio y no tengo de qué gloriarme. Dice el apóstol Pablo: porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Sabes, hermano? La responsabilidad que tenía Pablo era esa: anunciar el Evangelio, hablar a la gente del amor de Cristo. Y para esto es esta conferencia, para esto es esto, que estos mensajes de todos los hermanos que se paran aquí, se preparan el mensaje para dar a la iglesia, y hacerles ver de alguna manera, hermano, la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, hermano, él sí había entendido esta responsabilidad, él había entendido el propósito de Dios de haberle llamado. Pues mira, hermano, también nosotros tenemos ese privilegio de que un día el Señor nos tocó. Un día tenemos el privilegio de que un día el Señor llamó ahí a nuestra puerta, y ahora dice: yo entraré con él. ¿Sabes, hermano? Pero así como aceptamos al Señor, así como como recibimos su salvación, así también recibimos esta responsabilidad, este encargo. Y sabes, el apóstol Pablo decía: ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Sabes, hermanos? Algo que este nosotros debemos tomar es esa misma actitud de Pablo, de nomás decir, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si no estoy cumpliendo con lo que Dios me está ordenando, con lo que Dios me ha dado ahí en las manos para ser provechoso, que yo lo trabaje y que pueda tener algo de fruto. Dice la Biblia, mi güey. Perdón, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, ahí en Ezequiel. Es que así junto de gente cuando predico. No se crean. Ezequiel capítulo 33. Capítulo 33, versículo 8. ¿Sabes? Algo que yo me he dado cuenta, hermano, que estoy leyendo la Biblia, es que Dios no ha cambiado su manera de pensar. Dios no ha cambiado su manera de advertir al hombre de que se vuelva de su pecado. Y este ejemplo aquí en Ezequiel capítulo 33, versículo 8, dice la Biblia, diciendo yo al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guardare el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. ¿Sabes, hermano? Aquí otra vez la Biblia está mostrando cómo Dios desde el Antiguo Testamento, Él también daba una responsabilidad a hombres. Y aunque vemos en la Biblia que hombres a veces hacían caso omiso, hacían oídos, ponían oídos sordos al llamado de Dios y a la responsabilidad que ellos tenían delante de Dios, de todos modos Dios hacía su voluntad. Tú puedes ver, hermano, Jonás ahí diciéndole, Dios, ve y predica contra esta ciudad. Y él no iba, él no quería ir. Pero a fin de cuentas, dice la Biblia, voy a predicar contra esta ciudad. Y aquí en Ezequiel, dice la Biblia, diciendo, yo al impío, de cierto morirás, si tú, lo dice la Biblia, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su pecado, de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Sabes, hermano, es una gran responsabilidad que tenemos en Dios. Es algo que Dios nos ha encargado. Nomás debes tomar conciencia de esto, hermano. Nomás debes pensar que cuántas veces en nuestro trabajo convivimos con muchos compañeros. ¿Cuántas veces por la escuela los que estudian están ahí con todos sus compañeros de clases? Y es en el andar de todo un día, ¿cuántas veces no hablamos con personas? Tenemos una responsabilidad, hermano. Hablarle del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Dice la Biblia, si tú no adviertes al hombre de su pecado, de su camino, dice, él morirá en su pecado. Irá a condenación, hermano. Pero dice la Biblia, Dios te mandará de ti su sangre. ¿Sí? Nomás imagínate ahí, a tu vecino ahí, delante de la presencia del Señor, diciendo, pues mira, mi vecino tenía la palabra, él conocía tu verdad, ¿por qué nunca me habló? ¿Qué podrás responder, hermano, delante de Cristo? Es una gran responsabilidad. Amén. Yo nomás, hermano, quiero esta tarde que veas de esta manera, es algo que Dios ya desde que creíste, Él te dio ese encargo. Dios ya te lo dejó en tus manos y Él va a demandar ese encargo cuando Él venga. Dice la Biblia que cuando Él regrese, Él vendrá y va a demandar lo que tú hiciste con lo que Él te ha dejado encargado. Y con eso, hermano, yo nomás quiero que tú preguntes a ti mismo, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste a una persona del Evangelio de Cristo? ¿O cuándo fue la última vez que diste un folleto allá a una persona? ¿Cuándo fue la última vez desde que fuiste a predicar, acompañaste a los hermanos a predicar? Dice la Biblia, hermano, Pablo decía, no por agradar a hombres, sino a Dios. Dios se agrada de aquel que hace su voluntad. Dios se agrada de aquel que cumple sus mandamientos. Amén. Entonces, hermano, nuestra responsabilidad es agradar a Dios, obedeciendo lo que Él está ordenando. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 14, dice la Biblia, hermano. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también el otro 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando este también, el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su Señor le dijo, madre de mi gente siervo, sabías que siervo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Bueno, hasta ahí, hermano. ¿Sabes? Esta parábola de los talentos es algo semejante, hermano, con lo que Dios nos ha encargado. Como te decía, Dios te ha dado ya este algo aquí en tus manos. Él ya te encargó algo y tú puedes ver ahí en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, mira, si crees en mí, si crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dijo Jesucristo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero algo importante que dicen estos versículos, hermano, es que dice, iré, pero vendré otra vez. ¿Sí? Y algo que también la Biblia enseña, hermano, es que nosotros vamos a rendir cuentas también a Jesucristo. Algo que la Biblia enseña es que nosotros también tenemos que darle cuenta al Señor. Igual que allí habla la Biblia de este Señor que se va y luego regresa y te manda a sus siervos lo que había encargado. Este nos dejó con un propósito. ¿Para qué? Para que trabajaran. Para que los trabajaran, no para que los guardaran. No para que los escondiera. No, dijo, tengan estos 5 talentos, a ti te doy 2, a ti te doy 1, pero trabájenlos. Y cuando él regresa, hermano, él pide cuentas. Y dice la Biblia que el primero llega y le dice, Señor, tú me dejaste 5, pues mira lo que ha ganado, otros 5. Y dice la Biblia que el Señor le dice, bien, buen siervo. Siervo, bien. Esto es importante, hermano. Comparando este con este último, dice que el último, cuando el Señor le demanda, ahí lo que le encargó, él dice, pues mira, Señor, yo tuve miedo, yo sabía que tú eres así y así, y yo tuve miedo y escondí el talento. Pero dice la Biblia que él le dijo, malo y negligente siervo. Busca Apocalipsis, capítulo 22, hermano. Más claro. Apocalipsis capítulo 22, dice la Biblia, hermano, versículo 12, y he aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Sabes, hermano? Esto es a lo que me refiero. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, un día volverá. Nosotros esperamos su venida. Hace días estaba yo allí en Guadalajara, dando un estudio ahí con un hermano, y nosotros estábamos platicando acerca de que Pablo decía, ya a punto de morir, ahí a Timoteo, y le dice, pues mira, yo ya estoy listo para ser sacrificado, para morir. Por lo tanto, nomás me espera mi corona. La corona que me dará el juez justo en aquel día. Y dice, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero yo eso decía, hermano, de verdad amamos la venida del Señor, hermano. De verdad demostramos que sí queremos que el Señor venga pronto. Yo le dije, pues, ¿qué tal si llegara ahorita el Señor? ¿Qué tal si ahorita ya fuera el día del Señor? ¿Qué tal si viene? ¿Cómo nos encontraría? ¿Vienes? ¿O infieles? Y sabes, muchas veces podemos decir, no, nos encontraría infieles. Si somos honestos, hermanos, de veras muchas veces somos infieles. Pero algo que la Biblia enseña, hermano, es que Jesucristo viene pronto. Dice la Biblia, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y para recompensar, ¿sabes, hermano? Dios no va a recompensar a los que no cumplen con su responsabilidad, a los que no cumplen con su labor, a los que no cumplen con lo que Él les ha encargado. No lo va a hacer, hermano. Dice la Biblia que Él también podrá negarte su recompensa. Ahí mismo en segunda de Timoteo, lo que estaba hablando ahorita, hermanos, de Pablo. Capítulo 4. Versículo 6. Dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabes, hermano? Pablo aquí, lo que a mí me muestra es que Pablo tenía una vida, pero él la veía como un talento. Él veía su vida como un don de Dios. Y muchas veces nosotros no vemos esto, hermano. No entendemos que lo que ahora estamos viviendo es porque es Dios el que así lo quiere. Y que Dios nos ha dado este don, este talento. Pues dice la Biblia, es algo que Dios nos ha dado, nos ha confiado. Ahora lo importante es esto, hermano. La Biblia enseña que nosotros hemos sido comprados por un precio. La Biblia enseña que el Señor Jesucristo pagó este rescate de nuestras almas. Y un precio muy caro, un precio muy alto. Nadie podría superarlo. ¿Sabes, hermano? Nosotros somos, dice la Biblia, siervos de Dios. Ya no somos siervos de los hombres. Somos siervos de Dios. Ahora la pregunta es esta, hermano. ¿Tenemos esta vida ahora y la empleamos para su gloria? empleamos esta vida, hermano. Dice la Biblia, dice este Pablo ahí a los Corintios, que ahora nosotros debemos vivir. ¿Para qué? Para que se murió por nosotros. Dice la Biblia, hermano, que Dios se molestó, Dios procuró, más bien procurar una salvación para el hombre, enviando a su propio Hijo a morir por nosotros. Sabes, hermano, esto es una gran bendición de Dios. Este es el mayor, este don que Dios nos ha dado, a su propio Hijo. Hemos sido comprados, hermano, por un precio muy alto. Nuestra vida ya no es de nosotros. La vida, dice la Biblia, es para servir a aquel que murió por nosotros. Entonces, hermano, esa es la pregunta. ¿De veras estamos empleando nuestra vida para la gloria del Señor? ¿Estamos empleando nuestra vida para glorificar a Dios? Algo, hermano, que ese sí nos hace falta. Y yo creo que hermanos han hablado de esto. ¿Sí? Busca ahí segunda a los Corintios. Yo a lo que me refiero, hermano, es a celo. A veces tenemos celo de otras cosas, de cosas sin importancia, cosas terrenales, cosas materiales, pero para las cosas de Dios no tenemos mucho celo. Para las cosas de Dios, somos bien ligeros. Para las cosas de Dios, bueno, las hacemos a un lado, las dejamos hasta el último. No, hermano, dice la Biblia, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Ayer hablaba de un temor, el temor a Dios. Y Pablo aquí está hablando, hermano, capítulo 5, versículo 11, dice: estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias somos manifiestos. ¿Sabes, hermano? Aquí dice la Biblia, el apóstol Pablo está hablando, y él dice que con temor de Dios, por el temor de Dios a Dios, dice, persuadimos a los hombres. Y esto es algo que a veces nosotros no hacemos. ¿Sí? Yo no más vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tratamos de persuadir un alma ahí a elevarla a Jesucristo? De persuadir una persona ahí en su corazón para que recibiera al Señor Jesucristo. Hermano, no hay temor en nosotros. Esto pasa muchas veces en nosotros, temor a Dios. Llegamos a veces a hacer las cosas por inercia o por buscar un reconocimiento, buscar una gloria, o buscar nomás que los hermanos nos vean, o buscar nuestro propio bien. Dice el apóstol Pablo, hermano, él hablaba de hombres que predicaban por muchas razones, mas no por amor a Dios, no por temor de Dios. Pero dice Pablo, hermano, que poseídos del temor de Dios, persuadían a los hombres. ¿Sí? Entonces, hermano, algo que a nosotros nos falta es ser, de veras, ahí delante de Dios, con temor. De veras, lo que nos falta también es estar poseídos de ese temor, para persuadir a los hombres. Algo, hermano, y a veces a mí me da vueltas en mi cabeza, no son los dioses. Como hay veces, yo platicando a veces con algunas personas, llegan a decir que no tienen tiempo. Gente que conoce las escrituras, hermano, gente que sabe lo que Dios está mandando, mas no están dispuestos. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque hay veces que llegamos a decir, es que no tengo tiempo para ir y predicar, es que no tengo tiempo para hablarle allá a mi vecino, no tengo tiempo para ir a hablarle a la señora de la tienda. Hermano, Debemos pensar eso. No deberíamos atrevernos a decir, no tenemos tiempo para su obra. Nomás considera esto, Cristo tuvo todo el tiempo para morir por nosotros. ¿Sí? Cristo se tomó todo el tiempo para ser crucificado. ¿Sí? No quiero ponerme sentimental, hermano. Nomás quiero que tengas conciencia de eso, de todo lo que Cristo pasó, padeció por ti. Y Él se tomó todo el tiempo para morir por nosotros. Por eso no podemos atrevernos a decir, hermano, sí, no tengo tiempo para hacer la obra. Quizá el Señor no te está llamando para ir a otra ciudad. Quizá el Señor te está llamando para tu iglesia, para aquí, para esta obra aquí en León. Quizá para que prediques esta ciudad, para que vayas y comes desde otra colonia. Yo no sé, hermano. Esto está en tu corazón. Dios es el que hace el llamado. Dios es el que pone en ti también el hacer, así como el querer. Dice la Biblia. Pero no olvidemos, hermano, que el Señor tomó todo el tiempo para morir por nosotros. Y así que ahora ya nuestro tiempo no es de nosotros, sino es de Dios. Dice Pablo, hemos sido comprados por precio. Así pues, glorificar a Dios en vuestros cuerpos y almas. Sí, hermano, en vuestros cuerpos y almas. Dice el apóstol Pablo, ya no pertenecemos a nosotros. Ya no vivo yo en mí. Ya no vive mi deseo. Ya no vive mis afanes. No, hermano, debe vivir Cristo en nosotros. Debe vivir la voluntad de Dios en nosotros. Romanos capítulo 10, hermano. Romanos capítulo 10, versículo 1. Esta cita, hermano, yo nunca la había visto así hasta que un día un hermano la compartió. Y aquí Pablo dice en el versículo 1, capítulo 10, versículo 1. Sí, dice Pablo, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sabes, hermano? Algo que desde aquí es del apóstol Pablo, dice la Biblia, primeramente dice, ciertamente la voluntad de mi corazón, el deseo de mi corazón y mi oración, dice, sobre Israel, es para salvación. Es para que se salve. ¿Entiendes esto, hermano? Es celo que tenía este hermano, a este apóstol, este Pablo ahí, nomás diciendo, ciertamente, lo que más deseo en mi corazón y lo que más pido a Dios en mis oraciones es que Israel sea salvado. ¿Sabes, hermano? Él dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. ¿Cuántas veces nosotros decimos, es que ese es bien católico, ¿por qué le voy a hablar? Ya me imagino si me pongo ahí a hablarle todo lo que me va a decir. ¿No vamos? ¿O no sé, o conocemos que un vecino es testigo de Jehová? No, estos son bien cercos. No, ya me imagino si me pongo ahí a hablar, ¿no vamos a salir nada? ¿Sí? Hermanos, ni siquiera lo intentamos. Ni siquiera estamos haciendo nuestra responsabilidad de ir y hablar. Dice la Biblia, hermano. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bien, hermano. Hay mucha gente hoy en día muriendo. Mucha gente hoy en día yendo a condenación, al infierno. Yo puedo decir que muchos a veces tenemos la oportunidad de hablar a estas personas y no lo hacemos, y cuando menos pensamos ya murieron. amigos que conocimos, compañeros de trabajo, después que tuvimos la oportunidad de conocerles, de estar con ellos, de poderles hablar de esta cosa tan maravillosa, el Evangelio del Señor Jesucristo, y no lo hicimos. Y después, bueno, hermanos, ¿qué pasa? Gran alivio. Llegamos a ser también egoístas. Llegamos a hacer decir, bueno, ya soy salvado, yo voy al cielo, yo si muero voy al cielo. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los que están allá afuera? ¿Qué pasa con los que están confiando